Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Ya es martes 24 de septiembre de este año 2024, así que estamos prácticamente por despedir este mes de las fiestas patrias y prepararnos ya para lo que resta del año, octubre, noviembre y diciembre, y prepararnos inclusive para la bienvenida en los próximos meses del 2025. Hay muchas noticias que compartirle. Le agradecemos que esté con nosotros en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Ya lo sabe, esta casa informativa dedicada a la ciudad de Guadalajara principalmente y a todos ustedes para que estén siempre informados, pero además que sea el altavoz para que ustedes puedan a través de este espacio hacer de conocimiento de las autoridades lo que les afecta, lo que necesitan, con lo que están de acuerdo y con lo que no. Sean todos bienvenidos a este espacio de noticias de 3 horas que empieza a partir de este momento y termina a las 9 de la mañana. Lourdes Torres en los teléfonos recibe su comunicación. Recuerde que tenemos 2 líneas telefónicas, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, y el chat es el 33 11 55 19 62. Saludamos a los editores de Noticieros Notisistema, Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza, en los turnos matutino y vespertino. En la cabina de Radio Metrópoli está Víctor Morales. Charlie Flores nos acompaña hoy en la cabina de Notisistema, y en estos micrófonos les saludamos sus servidores Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes Rentería. Debo informarle que esta madrugada el huracán John tocó tierra en Oaxaca y Guerrero como huracán de categoría 3. Prácticamente se ha degradado ya a tormenta tropical poco después de las 3 de la mañana, según el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos y el Servicio Meteorológico Nacional, quienes están siguiendo en tiempo real a este fenómeno meteorológico. El temporal prácticamente ha afectado el Pacífico mexicano de alguna forma con estos fenómenos naturales, pero en el caso específico de John, se esperaba que llegara a tierra antes de las 11 de la noche con una especial intensidad de 45 kilómetros al sureste de Punta Maldonado, una pequeña población de unos 900 habitantes allá en Guerrero, entre las localidades de Copala y en el mismo estado, y de Santiago Pinotepa Nacional en Oaxaca. Sin embargo, pues ya se ha logrado sobrevivir o pasar a la parte más complicada, que es el impacto en tierra. Y el presidente López Obrador desde ayer pedía a los pobladores que tomaran acciones urgentes para prevenirse. Desde la tarde, noche de ayer, se suspendieron clases en todos los niveles educativos, se cerraron también las carreteras, y por supuesto se alertó a los elementos del ejército mexicano para aplicar el plan DN3. Así que estaremos atentos al desarrollo de la información conforme avancen las horas para saber qué se necesita en Oaxaca y Guerrero a esta hora ya de la mañana, y si algo hay más que informar, por supuesto que se lo daremos a conocer a usted que nos acompaña. Por lo pronto daré un repaso, si le parece bien, a la información que tenemos en Radio Metrópoli para usted en el transcurso de las próximas 3 horas. Esta es importante porque el próximo 7 de octubre inicia la vacunación contra la influenza en Jalisco de cara a la temporada de invierno 2024-2025, según lo dio a conocer ya la Secretaría de Salud del Estado. La dependencia detalla que se cuenta con más de 2 millones de dosis para prevenir esta enfermedad e indica que se dará prioridad a la vacunación a los grupos vulnerables. Hablamos de adultos mayores y menores de 5 años de edad, para que usted lo tome muy en cuenta. Personas también con enfermedades crónico-degenerativas tienen que ser atendidos para poderse vacunar. Recuerde, sin embargo, que los módulos de vacunación se instalan en puntos públicos y clave para que usted pueda aprovecharlos. Hablamos de las estaciones del tren eléctrico urbano en sus intersecciones San Juan de Dios y Juárez, por citar un ejemplo, las puertas de las presidencias municipales y, por supuesto, los centros de salud a donde se puede acudir para solicitar que le apliquen la vacuna. Si cuenta con seguridad social, bueno, primero es en el IMSS o en el ISSSTE, y posteriormente en los centros de salud del gobierno del estado o los que administra el gobierno del estado, además del Zoquipan o el Hospitalito, por citar algunos ejemplos. Así que atentos al arranque de la campaña. Reitero, próximo 7 de octubre inicia la vacunación contra la influenza. Y hablando también en temas de salud, 5,000 personas están en lista de espera tan solo para un trasplante de riñón, uno de los órganos que se puede donar de vivo a vivo, según dio a conocer el director del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Rafael Santana Ortiz. Hay que recordar que estamos en la celebración, en la conmemoración del Día Nacional de Trasplante de Órganos y Tejidos, y ahí se ha informado que en lo que va de este año, 2024, en México van 358 trasplantes de riñón, 272 de los cuales fueron por una donación de vivo relacionado y 81 donaciones de tipo cadavérico, es decir, personas que pierden la vida, deciden donar sus órganos y así salvan más vidas. Así que ayudemos a que esta lista crezca cada vez más, que seamos más los donadores, que usted, si tiene esa voluntad de entregar parte de lo que tiene a quien lo necesita cuando usted ya no vaya a estar más con nosotros, regístrese, participe y dé la oportunidad a quien tiene todavía posibilidades de vivir, de seguir adelante con una donación de órganos. Eso es muy, muy importante. Y bueno, en noticias que tienen que ver con la ciudad, en el municipio del Salto hay una gran movilización desde ayer, toda vez que los trabajadores se manifestaron porque se ha cancelado la concesión de la empresa CAPSA, que tiene tenía el contrato para la recolección de los desechos en aquel lugar. Ante la movilización que ha habido en los últimos días, tanto en Tonalá como en Guadalajara, el Salto hizo lo propio, adelanta la cancelación del contrato mediante una estrategia jurídica. Los trabajadores no están de acuerdo y bueno, mientras se ponen de acuerdo las partes, las calles del Salto ya lucen con basura. Si usted vive en ese lugar, en las colonias del municipio del Salto, cabecera municipal o las delegaciones, díganos cómo está la situación para poder escucharle y, de la medida de lo posible, también que el gobierno municipal pueda establecer operativos y soluciones para la recolección de basura. No se trata solamente de quitar a los camiones o cancelar las concesiones, sino que también se trata de resolver el problema. El sindicato ya ha pedido, pues, la intercesión del gobierno del estado para que este problema se resuelva. Así que, pues, le invitamos a que siga atento. También en la empresa CAPSA en Guadalajara hizo lo propio, pero ya estaremos atentos a la información. Griselda, ¿cómo te va?
Bueno, y si todo sale bien, tendremos el día de hoy una entrevista con el representante de los trabajadores.
Estas son las portadas de México.
El Universal.
Reforma judicial lleva a jueces y magistrados a adelantar jubilaciones.
Reforma.
Dana favorita, 28,000 millones.
Milenio.
John toca tierra y el comercio teme pérdidas por 1,500 millones de pesos.
Excelsior.
Acotan a la Guardia Nacional en tiempos de paz.
El Financiero.
Apuntala el campo a economía mexicana en julio.
Estas fueron las portadas de México.
Bien, comenzamos con la información nacional y también le damos la bienvenida a Arturo García Caudillo. Él se encuentra en la capital del país y se viene restableciendo de un periodo de incapacidad. Mucha suerte, mi querido Arturo, y muy contentos que estés de regreso. Muy buenos días.
Muchas gracias, Gris. Buenos días. Me da gusto saludarles. Víctor, pues hablar justamente de lo que ha ocurrido durante este periodo y que tiene que ver con la reforma al Poder Judicial. Tras la publicación y entrada en vigor de esta reforma constitucional, el Instituto Nacional Electoral ya dio el banderazo de inicio a los trabajos de lo que es el proceso 2024-2025 para celebrar comicios extraordinarios, comicios en los que estarán eligiéndose a jueces, magistrados y ministros, todos ellos, por supuesto, integrantes del Poder Judicial de la Federación. Esta puesta en marcha obedece a que el primero de junio del 2025 tendrán que estarse llevando a cabo estas elecciones y para ello el INE cuenta con toda la experiencia. Es una experiencia totalmente diferente, pero toda la experiencia que ya tienen será puesta en la intención de llevar a cabo estos nuevos comicios. Escuchemos a la consejera presidente del INE, Guadalupe Tadei.
Hoy nos ocupa una elección elección extraordinaria sin precedentes, con nuevos desafíos, nuevas reglas y nuevos actores. Con la entrada en vigor del decreto de reforma al Poder Judicial, el INE tiene ahora el mandato constitucional de organizar la elección de personas impartidoras de justicia. Es por ello que celebramos el llamado a las urnas y el involucramiento popular en los asuntos públicos de nuestro país. Este proceso tendrá una valía adicional, ya que servirá para refrendar la solidez institucional y la adaptabilidad para ejecutar nuestra función pública.
Sin embargo, hay un detalle o algunos detalles, porque la reforma constitucional en sí misma tiene muchos huecos, muchas lagunas que tendrán que ser llenadas a través de leyes secundarias, y por ello el llamado de la consejera Carla Humphrey para que el Congreso de la Unión y específicamente la Cámara de Diputados, en el caso del presupuesto, se pongan a trabajar.
Hacemos un respetuoso llamado a las cámaras del Congreso de la Unión. Haremos nuestra parte para crear el andamiaje normativo necesario que nuestra facultad reglamentaria permita. Claro, pero el Poder Legislativo puede aportar claridad y densidad legal si decide hacerlo con rapidez para que nuestros trabajos gocen de un robusto respaldo jurídico consolidado en leyes secundarias indispensables. Finalmente, a la Cámara de Diputados y Diputadas solicito respetuosamente un esfuerzo responsable e informado para diseñar un presupuesto suficiente para este proceso que permita cursar de mejor manera las dinámicas de la planeación, el ejercicio y el control del gasto de la mano de los principios de la austeridad republicana.
Pues ahí está justamente Carla Humphrey. La pregunta es si esta vez el presupuesto del Instituto Nacional Electoral será suficientemente amplio como para que pueda desarrollar esta función, porque además es una función inédita, la de celebrar comicios para elegir jueces, magistrados y ministros. Mi reporte, buenos días.
Bien, gracias Arturo. Por cierto, se comunica Arturo Alonso, tu tocayo, para decir que es un gran placer volver a escucharte. Hacía falta tu información desde el centro del país. Que todo siga bien y bienvenido.
Muchas gracias y abrazo para todos.
Muchas gracias, Arturo García Caudillo. Y sobre este mismo tema, a raíz de que se inició el debate y la aprobación de la reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador, más de 400 jueces y magistrados han solicitado su jubilación y se acercaron al área de recursos humanos para concluir su relación laboral con el Poder Judicial de la Federación. Antes incluso de que el Congreso de la Unión aprobara la reforma que contempla elegir a través del voto popular a jueces y magistrados, 200 servidores públicos habían solicitado la pensión complementaria por jubilación anticipada. Sin embargo, después del 11 de septiembre, cuando se realizó la declaratoria de aprobación de la reforma, ya suman más de 400 servidores públicos que recurrieron a la jubilación anticipada.
Y una juez federal ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador, el director del Diario Oficial de la Federación, eliminen la publicación del decreto de reforma judicial del pasado 15 de septiembre, mediante el cual se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Constitución mexicana en la materia. Nancy Juárez Salas, titular del juzgado 19 de distrito en el estado de Veracruz, concedió una suspensión definitiva a una trabajadora del Poder Judicial. En su fallo resolvió que si se permite que el orden público e interés social se privilegie de forma arbitraria sobre los derechos humanos, se violaría el artículo primero constitucional. Apuntó que de no concederse la medida cautelar, se le privaría a la promovente de los principios que rigen la independencia judicial y la impartición de justicia, como son la imparcialidad, objetividad y profesionalismo, así como la división de poderes por el tiempo que dure el juicio de amparo.
Y a solo 7 días de dejar Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene las mejores cifras en su gobierno y entregará malas cuentas. Dejará un país más inseguro, en el rezago educativo con menor crecimiento económico, mayor inflación y un aumento de 24.9% en la gasolina regular, de acuerdo con un estudio con cifras oficiales de la consultora Integralia. El análisis destaca que de 2018 a 2024 la violencia política creció 132.7% al pasar de 382 casos a 889, de acuerdo con el número de víctimas registradas. aunque subraya que los delitos dolosos disminuyeron 23.2%, destaca que el narcomenudeo se elevó 40.3% y la extorsión 36.8%, mientras que el índice de impunidad pasó de 92.4 a 96.3%. Y bueno, esta información, este estudio contempla diferentes aspectos de lo que fue la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aunque el gobierno de Morena llegó con la bandera del combate a la corrupción, el estudio apunta que el costo a consecuencia de la corrupción, de acuerdo también con el INEGI, se elevó 65% y pasó de 7.217.8 millones de pesos, eso en el 2017, a 11.910 millones de pesos en el 2023.
Bueno, y en otras noticias, con la reforma constitucional con la que la Guardia Nacional será parte de las Fuerzas Armadas, los ciudadanos no estarán obligados a aceptar imposiciones de la corporación en tiempos de paz. El dictamen aprobado ayer en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado prohíbe el alojamiento forzoso de miembros de la Guardia Nacional junto con el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada en situaciones ordinarias, con lo que se consolida el carácter democrático y civil del Estado y se obliga al respeto de los derechos humanos. Parte del texto señala, se protege el derecho de los ciudadanos a la inviolabilidad de su domicilio, asegurando con ello que las operaciones de seguridad respeten los derechos humanos independientemente de la Fuerza Armada involucrada, destaca el dictamen. En situaciones ordinarias, los ciudadanos no están obligados a prestar servicios ni aceptar imposiciones de las Fuerzas Armadas en defensa de sus derechos humanos. Y acá señala también, al prohibir el alojamiento forzoso de los miembros de la Guardia Nacional junto al Ejército, se protege el derecho de los ciudadanos a que nadie entre a su domicilio para que las operaciones de seguridad respeten los derechos humanos de la población.
Y bueno, usted, ¿qué calificación le daría al trabajo de Alejandro Gertz Manero? ¿Lo vio trabajar en esta administración? Él estuvo afectado por problemas de salud, así es de que estuvo muy ausente al frente de la dependencia. Bueno, el día de ayer la presidenta electa Claudia Sheinbaum confirmó que Alejandro Gertz Manero se quedará al frente de la Fiscalía General de la República, con lo que descartó algún nombramiento en esa área. Al salir de su casa de transición, donde se reunió con Gertz Manero, Sheinbaum descartó los rumores sobre su salida de la Fiscalía General de la República y ante medios de comunicación respondió directamente, él se queda. Sí, se queda. Cuestionada sobre cuánto tiempo seguirá siendo el fiscal, la ex jefa de gobierno no dio un tiempo, pues dijo por lo pronto, se queda. Sheinbaum calificó como muy buena la reunión que tuvo con el fiscal Alejandro Gertz Manero y detalló que en ella estuvieron conversando acerca del fortalecimiento de la coordinación entre la Fiscalía General de la República y el Gabinete de Seguridad, algo que dijo ha venido planteando.
Y en la reciente reforma al artículo segundo de la Constitución para reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, se les olvidó a los senadores en el debate incluir en las leyes secundarias la prohibición del matrimonio infantil. La senadora morenista Malú Micher advirtió que el matrimonio infantil, considerado en los usos y costumbres de las comunidades indígenas, vulnera la dignidad de las mujeres. Es un tema que nos preocupa a todos, dice, lo quiero dejar sentado para que quede muy clara mi preocupación y la de muchos legisladores de cómo vamos a entrar a profundizar en que no se mantengan estos usos y estas costumbres que vulneran la dignidad y seguridad y la vida de mujeres y niñas en el país. La guerrerense Beatriz Mojica, por su parte, advirtió que no se trata de cuestiones que atañan a usos y costumbres, sino que son delitos que se tienen que castigar. Los senadores de oposición coincidieron en reclamar el presupuesto necesario para concretar la reforma, la cual señala que la jurisdicción indígena será ejercida por las autoridades comunitarias de acuerdo con los sistemas normativos de pueblos y comunidades, pero tiene que hacerse énfasis en la prohibición del matrimonio infantil y que no quede todavía como un derecho o costumbre de esas poblaciones.
Bueno, y le recordamos que el próximo martes 1 de octubre, por primera vez en la historia de México, una mujer asumirá la presidencia de la República en un acto que será recordado para siempre, por lo que dicho día merecía una distinción. Es por eso que el Senado de la República, en sus primeras labores de la nueva legislatura, aprobó una reforma en materia laboral que determina que exista un nuevo día de asueto y descanso obligatorio. Así, el descanso extra en el calendario laboral será precisamente este 1 de octubre, debido a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum en el Congreso General de la Unión como presidenta del país. La nueva mandataria recibirá la banda presidencial de manos del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Como todo día de asueto oficial en el calendario, este martes 1 de octubre tendrá beneficio no solo para quienes podrán descansar, sino también para quienes deban trabajar o realizar alguna actividad. La Ley Federal del Trabajo señala que los días de descanso obligatorio deberán ser pagados de forma completa, aun y cuando las personas no acudan a trabajar. Del mismo modo, para los empleados que sí deban acudir a laborar en un día oficial de asueto, por ley, estos tendrán que recibir una gratificación especial. Si el empleado acuerda con su patrón de forma voluntaria, según la Procuraduría Federal del Trabajo, el trabajador deberá recibir un pago de salario doble, independientemente del salario que le toca de forma habitual, según lo señala el artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo. Así es de que quienes descansen, pues bienvenido el descanso, se les deberá pagar el día como normal. Quienes trabajen, al menos tendrán un doble salario.
Sí, una compensación que está establecida ya en la ley. Y antes de irnos a la información internacional con nuestro compañero Carlos Flores, decirle a usted que los bombardeos contra Hezbollah en el Líbano dejaron ayer más de 490 fallecidos y más de 1.600 heridos, según el Ministerio de Salud local, en lo que se consideró el día más mortífero de los ataques de Israel desde el año 2006, cuando Tel Aviv libró por última vez una guerra con el grupo militante respaldado por Irán. Pasada la medianoche, el ejército israelí detalló que, en un comunicado, que la Fuerza Aérea embistió alrededor de 1.600 objetivos de la milicia y apuntó que las ofensivas en esa localidad seguirán.
Vámonos a la información internacional. Es la sección que nos presenta todas las mañanas Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El secretario adjunto de Hezbollah, Naim Qassem, anunció que el movimiento chiita libanés ha entrado en una nueva etapa denominada batalla abierta de ajuste de cuentas con Israel y aseguró que el país hebreo morirá aterrorizado como resultado de los planes que el movimiento está preparando. El secretario adjunto de Hezbollah proclamó el arranque de esta nueva fase en un discurso ante miles de personas que se congregaron en la capital libanesa, Beirut, con motivo del funeral de Ibrahim Aqil, un alto comandante de la unidad de élite Radwan que murió a consecuencia de la ofensiva israelí lanzada el pasado viernes contra el Líbano. Qassem denunció este ataque, así como las explosiones de buscapersonas atribuidas a Israel, que el 17 y el 18 de septiembre dejaron más de 37 muertos y miles de heridos en todo el Líbano. En este contexto, el secretario adjunto del movimiento libanés aseguró que Hezbollah seguirá apoyando la lucha del pueblo palestino hasta que cese la agresión del país hebreo contra la Franja de Gaza, sin importar cuánto tiempo tarde. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que ciertos grupos de presión interrumpieron las negociaciones entre Rusia y Ucrania en Estambul en 2022 porque no querían que el conflicto fuera resuelto. Erdogan, que actualmente se encuentra en Estados Unidos para participar en la 79 Asamblea General de la ONU, enfatizó que Turquía es ahora uno de los aliados más fuertes de la OTAN, así como expresó su satisfacción por el ambiente positivo en las relaciones con Estados Unidos. En la primavera del 2022, poco después del inicio de la operación militar rusa, Ucrania y Rusia iniciaron negociaciones. La ronda celebrada en Estambul fue la más fructífera y las partes elaboraron y pactaron provisionalmente un proyecto de tratado de neutralidad permanente y garantías de seguridad para Ucrania. En virtud de este documento, Ucrania acordó adherirse a una neutralidad permanente, no unirse a bloques militares incluida la OTAN, y negarse a producir y obtener armas nucleares. Sin embargo, el tratado final no se firmó y posteriormente se suspendieron las conversaciones de paz. El Líbano cuenta con reservas de alimentos para unos 6 meses y no corre ningún riesgo en cuanto a su seguridad alimentaria, declaró el gobierno del país. El ministro libanés de Economía, Amin Salam, destacó que su cartera se mantiene en contacto constante con las grandes cadenas minoristas y con los distribuidores, monitoreando la implementación del plan de distribución de alimentos en aquellas regiones donde hay mayor afluencia de desplazados internos del sur del país. Los días 17 y 18 de septiembre, en distintas partes del Líbano se produjeron explosiones de buscapersonas que dejaron más de 37 muertos y casi 3.000 heridos, de acuerdo con los datos oficiales. Hezbollah y las autoridades libanesas acusan de esas explosiones a Israel, que no ha confirmado ni negado hasta ahora su implicación. Los ministros de Exteriores del G7, reunidos al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, pidieron este lunes al régimen de Venezuela poner fin a las violaciones de los derechos humanos y expresaron su indignación por la orden de detención y las amenazas contra el candidato de la oposición en las recientes elecciones, Edmundo González Urrutia. En una declaración del ministro italiano de Exteriores, Antonio Tajani, como representante de turno del G7, se expresó la profunda preocupación por la situación en Venezuela tras la votación del 28 de julio y se enfatizó que la victoria proclamada liderada por Nicolás Maduro carece de credibilidad y legitimidad democrática, como lo indican los informes del panel de expertos de la ONU y observadores internacionales independientes, así como los datos publicados por la oposición. Además, exhortaron a los representantes venezolanos a poner fin a todas las violaciones y abusos de los derechos humanos, las detenciones arbitrarias y las restricciones generalizadas a las libertades fundamentales, que afectan particularmente a la oposición política, los defensores de los derechos humanos y los representantes de los medios independientes y la sociedad civil.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Ligan regalo a Samuel con megacontratos.
El Informador.
Reducen área para construir en la metrópoli.
Milenio Jalisco.
Denuncian resistencia para transición en Tlaquepaque.
Diario NTR Guadalajara.
Alfaro paga por spot de Checo Pérez 1.25 millones de pesos.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Ya hay bastante participación del auditorio, gracias por comunicarse, tanto a través de las líneas telefónicas como de la cuenta de WhatsApp. Enseguida damos la información que se desprende de su participación. Y comenzamos con la información local, vámonos a la línea telefónica para saludar a José Luis Escamilla. Muy buenos días, José Luis, adelante.
Gracias, Gris. Víctor, ¿cómo están? Buenos días, un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, comentarles que desafortunadamente fueron violentas las últimas horas en la zona metropolitana de Guadalajara, al haberse registrado 7 homicidios en diferentes puntos. Si les parece, le damos una revisada a cada uno de ellos, yéndonos por orden cronológico. Arrancamos primero con estos de los que yo les platicaba ayer en este mismo espacio, en la colonia Loma Linda de Guadalajara, en las calles Miguel Rivera y Agua Dulce, donde fueron localizados dos cuerpos que estaban completamente emplayados, envueltos en plásticos transparentes para envolver muebles. Con el paso de los minutos, compañeros, se supo que los cadáveres correspondían a un hombre y a una mujer. Inicialmente se dijo que eran dos hombres, no, ya en el servicio médico forense se confirmó que los cuerpos correspondían a un hombre y a una mujer abandonados allá en el municipio de Guadalajara. De ahí nos tenemos que ir a lo que ocurrió también en el municipio del Salto, en la colonia del Castillo, y es que resulta que ahí se encontró un tambo metálico de esos de 200 litros de capacidad, que tenía un cuerpo en su interior. Eso en las calles, y por decir calles es un decir, porque son realmente brechas que desembocan a predios muy grandes, 20 de noviembre y Francisco y Madero, allá en el Castillo, donde se localiza este cadáver dentro de ese tambo de 200 litros. Se localizó también una carretilla que se presume fue utilizada para poder mover este tambo y a la víctima en su interior. De ahí nos vayamos a lo que ocurrió en el municipio de Guadalajara, donde en el camino, en el municipio de Zapopan, donde el antiguo camino a Copalita y la calle José María Morelos, fue encontrado el cuerpo de un hombre envuelto en plásticos de color negro. Es una zona que está despoblada totalmente, no hay cámaras, no hay vecinos, no hay nadie que pudiera aportar información sobre este crimen. Y algo similar ocurrió en las calles Arenal y Ramón Corona, en Santa María Tequepexpan de San Pedro Tlaquepaque, donde fue localizado otro cuerpo, este envuelto en cobijas, así como ocurrió en la situación anterior. No hubo quien aportar información sobre este crimen. De ahí nos vamos al municipio de Tonalá, al camino a Colimilla, en la colonia allá de Lomas del Prado, pegadito a la barranca, allá para el camino a Colimilla, donde fue localizado el cadáver de otro hombre, también con huellas de violencia, para hacer el sexto homicidio de este lunes. Y el séptimo ocurrió durante la madrugada en las calles Ramón Rocha y Pedro Navarro Cortina, en la colonia Balcones del 4 de Guadalajara, donde un hombre fue asesinado a balazos en la puerta de un domicilio. Él estaba en la casa de su pareja sentimental o de su novia. Llega alguien, toca, él abre la puerta y le disparan de forma directa al rostro. Así que 7 homicidios en las últimas horas en la zona metropolitana de Guadalajara. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias y muy buenos días. Es la participación de José Luis Escamilla con este primer reporte en materia de seguridad.
Y la próxima semana el gobernador electo Pablo Lemus dará inicio con la presentación de los nombres de las personas que habrán de formar parte de su gabinete, al menos en el arranque de la siguiente administración estatal. Vámonos a la línea telefónica para saludar con su reporte informativo a Héctor Escamilla. Adelante, Héctor.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buen día, un gusto saludarlos y también al auditorio. Y bueno, comentar que sigue esta novela, este problema de recolección de basura en el municipio del Salto. El pasado viernes, el ayuntamiento del Salto pues tomó las instalaciones de la empresa concesionaria Eco 5, que es filial de CAPSA, básicamente es una empresa de CAPSA, pero con otro nombre, y esta empresa, el ayuntamiento, pues aseguró 10 vehículos utilizados para el servicio de recolección de basura del ayuntamiento. El municipio asegura contar con una resolución del Tribunal de Justicia Administrativa de la segunda sala del tribunal, donde se acepta que el municipio puede hacerse cargo del servicio de recolección de basura. A partir de esta situación se hizo una requisición de todos los bienes que estaban siendo operados por Eco 5 para este servicio y el municipio atender esta situación. Esto derivó en protestas el pasado viernes y ayer se replicó una más en la cabecera municipal del Salto frente a la presidencia municipal, donde los trabajadores reclaman que esta decisión tomada por el ayuntamiento pues los afecta. Estamos hablando de cerca de 100 trabajadores que no tienen camiones, no pueden salir a trabajar y esto, dicen, está afectando a las familias. El ayuntamiento pues se mantiene en esta posición de ser ellos quienes hagan los servicios de recolección. La realidad es que ayer, para evitar al parecer un conflicto con los trabajadores que se manifestaban afuera de la presidencia, se optó porque no salían las unidades que tienen allá en la central de transferencia de Santa Rosa del Valle, y pues el tema aquí también es que la basura se está acumulando lentamente en varias calles de El Salto, particularmente en los fraccionamientos. El centro está sucio, hay basura, pero no se compara con lo que está pasando en varios fraccionamientos del Salto, donde en este caso el dirigente de la FROC, Antonio Álvarez Esparza, que estuvo presente en la manifestación y que ha estado abogando por estos trabajadores, pues señala que se trata de un asunto de salud pública y van a pedir la intercesión incluso del gobierno del estado para que medie y se resuelva este tema de la basura. Escuchemos lo que dice el dirigente sindical la FROC, Antonio Álvarez Esparza.
Porque es un problema de salud, por encima de un problema laboral, por encima de un problema entre concesionario y el ayuntamiento, está la salud de los habitantes, porque ustedes están viendo ya el acumulamiento de los desechos sólidos y esa basura eminentemente atenta contra la salud.
Ahí escuchamos lo que dice Antonio Álvarez Esparza. En esta situación, pues también los empleados de aseo del municipio, pero no son del ayuntamiento, sino son trabajadores de Eco 5, se manifestaron y acusaron que hay presiones de las autoridades para no dejarlos trabajar y que esto les está afectando y demandan mesas de diálogo. Escuchemos a Juan Ángel Hernández, él es el dirigente de los trabajadores del Santo.
De unidades fueron 10 unidades las que están retenidas ilegalmente, y pues de trabajadores, pues están viendo, acá está, era más de 100 personas. Es lo que estamos peleando, nuestros derechos como trabajadores. Lo que queremos es trabajar nomás. Y que se haga un diálogo ante el ayuntamiento y ante nosotros. ¿Por qué? Porque nos tienen sin parar. O sea, desde el viernes hubo el problema, la problemática aquí hay, y aquí estamos. Y hasta que se haga solución, pues vamos a estar aquí.
Y esa es la situación, es decir, ellos van a mantenerse en pie. No hubo ayer acuerdos de ningún tipo. Siguen los trabajadores manifestándose, demandando los dejen laborar. Aquí la situación es que el reclamo es directamente al ayuntamiento y no con la empresa Eco 5, que es la que debe resolver la situación que tiene con el ayuntamiento. Es decir, no son trabajadores municipales, trabajan o prestan un servicio para el municipio, pero son trabajadores de un servicio concesionado a una empresa particular. Mientras esta situación se está presentando en el municipio del Salto, compañeros, sigue la novela, por ejemplo, de cárceles, la recolección de basura en Guadalajara, donde a través de una carta que envían al presidente municipal interino Francisco Ramírez Salcido y a la presidenta municipal electa Verónica Delgadillo, hacen la petición, la empresa CAPSA Eagle, que se instalen mesas de diálogo. Esto después que Verónica Delgadillo señaló que en diciembre, que ya le toca a ella, pues no habrá ya renovación de contrato a la empresa CAPSA. El municipio ya se tomó la decisión que no habrá más seguimiento al tema, va a municipalizar el servicio de recolección, y bueno, la empresa asegura que esta decisión afectará a 650 trabajadores que son de ellos y también afectará el servicio de recolección en el municipio. Después están pidiendo que establezca una mesa de diálogo para analizar, digamos, los campos de oportunidad, así lo mencionan ellos, para el mejoramiento del servicio, y no se comprometa la prestación y tampoco el trabajo de estos 650 trabajadores sindicalizados. La mesa la piden que estén las autoridades salientes, las autoridades entrantes. Las salientes, en realidad, pues ya les quedan solamente 7 días, no hay mayor cosa que hacer con ellos, pero en el caso de las autoridades entrantes, sí le piden su presencia, igual una representación sindical y de la concesionaria CAPSA. Habrá que ver si el ayuntamiento pues acepta esta mesa como le están proponiendo a partir del señalamiento y la decisión que tomó la presidenta municipal electa, Verónica Delgadillo. Esta es la información por el momento, compañeros. Buen día.
Bien, Héctor, ¿la intención qué sería? ¿Dejar a los empleados en la nómina del Ayuntamiento de Guadalajara?
Lo que ha estado abogando el sindicato es que los trabajadores sean absorbidos por el Ayuntamiento de Guadalajara, esto en este escenario. En el caso del Salto es una situación muy diferente, porque el contrato del Salto se vence hasta 2030 y ahí lo estaban cortando anticipadamente. Es una situación muy distinta. En el caso de Guadalajara, cuando vence el contrato, lo que está abogando el sindicato es que los trabajadores sean absorbidos por el Ayuntamiento de Guadalajara, pero sí se ha pretendido que el municipio absorba los derechos laborales que ya tienen, derechos laborales, sindicales, prestaciones, antigüedades, que ya traen desde antes con la empresa Capsaidol. Es una situación que, pues en todo caso, el municipio tendrá que revisar. Tonalaya dijo que no, porque eso implicaría jalar los pasivos de la empresa, cuando en realidad la responsable de la liquidación es la propia empresa, y ya después el contrato tendría que ver si los contrata o no. Es decir, Tonalá cuando menos dijo que no puede absorber esa responsabilidad. Guadalajara todavía no se posiciona sobre cómo podría jalar a los trabajadores. Al parecer, todo apunta a que sería un modelo semejante. Esperarán a que CAPSA liquide primero, porque así tendría que ser, o sería lo adecuado para las finanzas municipales, y eventualmente ya contratarlos, pero como trabajadores municipales.
Gracias por la información, Héctor. Buen día.
Buen día, hasta luego.
Hasta luego, Héctor Escamilla. Claudia Manuela Pérez está en la otra línea telefónica. Te escuchamos, Claudia.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. La Junta de Coordinación Metropolitana aprobó la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano, el famoso POSMET, luego de concluida la consulta pública que terminó en agosto. La directora del IMEPLAN, Patricia Martínez, indicó que la actualización del POSMET arroja que se redujeron 45% las reservas urbanizables de la metrópoli en los últimos años. Escuchamos.
En el POSMET 2024 llegamos a reducir 45% las reservas de nuestra metrópoli. Esto nos permite continuar e impulsar este modelo de ciudad cercana, conectada y equitativa. Se incrementaron en 8% las áreas no urbanizables, clasificándose como protección, conservación y aprovechamiento rústico. Este 8%, para dimensionarlo, es el equivalente a toda la superficie del municipio de Guadalajara.
Los 9 municipios del área metropolitana de Guadalajara tienen un año de plazo, un año, para actualizar sus planes de desarrollo territorial en el POSMET 2024. El anterior data del 2016. Entonces ya tenía 8 años que no se actualizaba este plan de ordenamiento territorial de la zona metropolitana de Guadalajara. También se indicó que el 7.6% de la superficie de la ciudad puede ser urbanizada todavía, solamente el 7.6%.
De área urbanizada tenemos el 20.7% del total del territorio. De área urbanizable, es decir, de reserva, únicamente corresponde al 7.6%. Y de áreas no urbanizables, que corresponden a estas de protección de cauces y cuerpos de agua, de conservación y de aprovechamiento rústico, tenemos 71.7. Esto es lo que nos demuestra que hay un equilibrio sobre el desarrollo de nuestra metrópoli.
Bien, entonces ya se terminó esta actualización. Ya hay que recordar lo que los 9 municipios metropolitanos tienen que regirse con este POSMET para cualquier permiso de construcción, de mercado, de edificio, de lo que sea. Es el que está ordenando ya cómo va a crecer la metrópoli en forma ordenada a partir de ahora. También se dijo en este documento está disponible a través de internet en su sitio podmet.com o consulta podmet. Es muy fácil acceder a él, ya están los datos disponibles. También habla de transporte público y también comenta, por ejemplo, este documento señala que los municipios tuvieron el mayor crecimiento urbano en los últimos años. Los municipios fueron Zapopan y Tlajomulco, con un 33% y 31% respectivamente, según indica este POSMET. En Tlajomulco de Zúñiga, el crecimiento ha sido significativo en los alrededores del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, y también al norte del municipio, en las localidades de San José del Castillo, Santa Cruz del Valle y San Sebastián. En Zapopan, el crecimiento urbano fue continuo a los asentamientos existentes en el norponiente hacia Tezistán, mientras que en el municipio de Tonalá se ha poblado más en los alrededores de San Gaspar y Coyula. Algo de lo que trae este documento, reiterar, ya está disponible, debe de publicarse en el Diario Oficial de Jalisco para que entre en vigor, y ya los ayuntamientos tendrán 9 meses, un año, para actualizar ya sus planes de desarrollo. Mi reporte, muy buenos días.
Gracias, Claudia, muy buenos días, pues ahí está esta explicación muy detallada, te agradecemos el reporte. Y bueno, en los próximos meses se dará el proceso de sucesión en la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara y comienzan ya algunos a levantar las manos o a candidatearse a través de los medios de comunicación, al menos que su perfil sea puesto a la luz pública. Es el caso de César Barba, director general del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara. Se ha posicionado como uno de los aspirantes a suceder a Ricardo Villanueva Lomelí como rector de la UDG. Barba Delgadillo cuenta con una trayectoria principalmente al frente del CEPS, del CEMS. Entre sus logros está la expansión de la infraestructura universitaria preparatoria para el Estado, lo que ha permitido que la matrícula admita al 100% de los aspirantes. Ya habrá, digamos, tiempo de analizar cómo será el proceso en la Universidad de Guadalajara. De alguna manera, cuando se destapó Ricardo Gutiérrez, dimos un adelanto de cómo serán los tiempos de las convocatorias y comienzan a aparecer quienes podrían ser candidatos. En este caso, César Barba, director del Sistema de Educación Media Superior.
Aquí ya van dos, falta ver quiénes son los perfiles femeninos que también dicen se van a mostrar en los próximos días para que la comunidad universitaria tenga cartas sobre las cuales elegir y decidir quién pues va a dirigir los destinos de la Universidad de Guadalajara.
Pues hay quien sostiene que sigue siendo una simulación el proceso de sucesión en la UDG.
Sí, habrá que estar atentos ahora con la participación de César Barba. Tenemos participación del auditorio, vamos rápidamente con algunos de los mensajes. A través del chat nos piden que se pida a la Secretaría de Salud enviar a fumigar la colonia Mezquitán Country, ya que hay varios parques y la basura se acumula. Ya son 6 días, es lo que nos pide la señora Vega en su comentario.
Araceli Gutiérrez, ojalá la presidenta municipal de Guadalajara se sostenga en sacar a CAPSA, porque todos los ciudadanos padecemos el mal servicio. Ya necesitamos además otro tipo de líderes sindicales, porque estos son muy chafas.
Bien, otro mensaje, nos piden atender a una paciente que tiene 8 días en urgencias y no ha sido atendida por el especialista para que la pasen a piso. Díganos qué podemos hacer, dice mi hermana, es apellida Rodríguez Moreno, está en la clínica 14. Déjenos un teléfono para más tarde consultarlo con el equipo de comunicación social.
Elena del Campo denuncia que hay casos de dengue por rayón entre López Cotilla y Madero. Hemos pedido a la Secretaría de Salud que fumiguen, pero no vienen.
En otro de los mensajes nos piden también que agentes viales se acerquen hacia lo que es el municipio de Tlajomulco, porque en el rumbo de la clínica 180 la obra de línea del 4, de la línea 4 del tren ligero está afectando la circulación de vehículos, es un caos vial. Raúl Gómez pide la intervención de la policía vial.
José González Gómez, un saludo para todos, en especial a mi mamá y a mi hermana que están en el cielo. Le mandamos un abrazo muy fuerte, don José González Gómez.
Y hay una denuncia de un poste cargado de cables y que está agrietado, temen que pueda caer, es 8 de julio y la calle 5 en la zona industrial de Guadalajara.
Angélica Zaragoza reporta que por San José del Verde, municipio del Salto, son 22 días que no pasa el carretón recolector de basura.
Gers Manero ha sido un pésimo fiscal y Obrador es el que ha movido y colocado todas sus piezas a la presidenta, solo hará la voluntad de Obrador, eso dice Jesús Arreola.
Dice Araceli Gutiérrez que qué pequeño es México contra países como Corea y Singapur, porque son países con menos recursos que nosotros, pero son felices, viven cómodamente y trabajan. En cambio, aquí buscan la forma de tener dinero sin trabajar. Es una pena la actitud de los mexicanos.
Dice otro mensaje, escuchando la efeméride de hoy, 24 de septiembre, me van a decir cómo van mis terapias contra el cáncer, esperemos no llegar a radiaciones y todo esté resultando bien. Dice Francisco, le deseamos lo mejor, esperemos que los resultados que le entreguen sean positivos.
Y María Santos pide la ayuda del auditorio para informarle del Parque Revolución qué ruta la llevaría a la Expo Guadalajara o del centro, es lo que pregunta esta mañana María Santos. ¿Tú recuerdas alguna?
La 626, que la toma ahí justo en el Parque de la Revolución, va a pasar por Chapultepec, entrará Mariano Otero y la va a dejar en la Expo Guadalajara.
626.
Perfecto.
Nos vamos a continuación al resumen nacional noticisistema de las 7 de la mañana y regresamos con más información local.